Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
De Gran Canaria a Tenerife, Garrick Higo, o Higo. Apunten ese nombre, que es el que ganó el Gran Canaria Lopezan Open y que seguro que va a dar que hablar muchísimo en los próximos años. Vamos a hablar, por supuesto, mucho de Gran Canaria, vamos a hablar de Tenerife, vamos a hacer un repaso a todos los torneos. Vamos a hablar con Miguel Navarro, gerente y secretario general de la Real Federación Andaluza de Golf, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre lo que se está haciendo allí. Y, sobre todo, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en Gran Canaria. Estamos ya en Costa d'Eje, con David Durán. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas desde, bueno, prácticamente, David, estamos montados en el green del 18 de Costa d'Eje, prácticamente.
A horcajadas, estamos subidos en el green del 18 a horcajadas. Habría que, es muy difícil explicarlo sin enseñar una foto, ¿no? Pero porque no es creíble lo que vamos a decir, pero es así. Realmente estamos ahora mismo situados en la carpa de prensa, perfectamente organizada aquí en Costa d'Eje, magnífica.
Mediacentre.
Mediacentre, como lo llamamos nosotros. Una carpa maravillosa con todo a tutiplén.
Con todo lujo de detalles. No nos falta de nada. La verdad es que es espectacular la carpa, ¿eh? De las mejores carpas en las que hemos estado.
Y uno de los flancos de esta carpa es un enorme ventanal, digamos, que da exactamente al green del 18. Pero vamos, que es que, de verdad, tengo...
Mira, ¿En línea recta? ¿Cuánto hay al...?
En la recta sería un medio, para nosotros un medio, medio 56.
Medio, bueno, y medio, medio.
Pero medio, muy medio, sí.
Muy medio, ¿eh? O sea que
digo igual, para nosotros.
Sí, sí.
No, igual. A ver, vamos a decir, ahí hay
40 metros.
40 metritos, vamos.
40 metros habrá a la bandera, ¿eh? O sea, al borde de green estamos a 25 metros.
Sí, sí, sí.
Y al bunker de green estamos a 10 o 12 metros.
Y 15 incluso. Vamos, es un espectáculo. Si giras un poquito el cuello, puedes ver enterito, desde el tee hasta el green, el hoyo 16, que es un par 3.
Muy bonito, bueno, por cierto.
Es un escándalo. Y estas cosas, oye, hay que agradecerlas.
Se valoran porque, hombre, te dan otra dimensión del campo, te permiten ver el juego. Es curioso.
¿Quién ha tenido esta magnífica idea? No lo sé, no lo sabemos. Pero muchas gracias.
Pónganle una medalla al que ha tenido esa idea y valórenlo. De hecho, ahora mismo estamos viendo, esto lo van a escuchar ustedes a cualquier hora, pero para que lo sepan, ahora mismo estamos viendo a Pablo Larrazábal y a Andrea Paván, que están terminando su vuelta de prácticas con sus respectivos Cádiz, con Raúl Quirós y Alejandro Molina. Así que no podemos estar mejor situados en una semana que bueno, que ya empiece y que vamos a dar detalles, ¿eh? Vamos a dar algunos detalles ya de lo que se espera en Costa d'Eje.
Así es. No, estaba mirando yo a Alejandro Molina y a Raúl Quirós y había hablado un señor con una pancita cervecera muy... Nada, una tontería, vamos. Pero, que estaba intentando yo saber quién era.
Claro, a ver si era...
Y no, simplemente Cádiz, un si señor con un una pancita señor, cervecera, sí, muy rica.
Y disfrutando del juego. Bueno, vamos a hablar primero de Gran Canaria, del Gran Canaria Lopezan Open, de lo que hemos dejado atrás. Bueno, ya habrán leído todo lo que hayan querido en Ten Golf. Hemos hecho todo tipo de análisis, entrevistas, algún vídeo incluso en el que hemos hablado de lo que ha ocurrido, pero... Queremos analizar también este podcast, todo lo que allí sucedió. Lo primero, Garrick Higo, que es como hay que pronunciarlo, Higo. ¿Qué te sugiere este nombre después de la victoria en Gran Canaria y dónde crees que...?
Bueno, hay que contextualizar, ¿no? Al final es un jugador que no sé si lleva un año como profesional.
Un poco más.
Tiene 21 años. Ha ganado... Es verdad que estamos en una... El escenario no es el habitual, ¿no? Porque no hay público en los campos, etcétera, ¿no? Pero este tipo ha ganado ya dos torneos en los últimos 7 meses, está jugando muy bien. Y luego lo que uno escucha, ¿no?
Lo que te dicen.
El run. lo que hemos quedado en llamar el run-run.
El run-run del campo de prácticas.
El run-run que llega sobre Garrick y Go. Lo de Ego no es un... Es que se lo preguntamos ayer. Oye, Garrick, ven para acá. ¿Cómo se pronuncia exactamente? ¿Cómo quieres tú? Claro, al final eres tú, ¿no? ¿Quién, cómo quieres tú que, o cómo crees tú que debemos pronunciar tú esto? Y nos lo aclaró. Dice que no, que él no es, no es un apellido africaner.
Sino que es inglés.
Que es inglés y que es Ego.
Ego.
Así que...
Apréndanselo. Ego.
Bueno, vamos pues, a ser obedientes todos, ¿eh?
Sí. Ego. Lo que decías, David, el run-run. El run-run sobre Ego, claro, es muy bueno.
Sí, sí, sí. Al final, pues mira, por ejemplo, nosotros de primera mano tenemos el testimonio o el análisis o la valoración, como queramos llamarlo, de varios jugadores españoles que ya han coincidido con él, ¿no? Saliendo con él en el mismo partido, en diversos torneos, y estamos ante un jugador... Luego ocurrirá lo que ocurrirá, porque es que es...
Claro, es muy complicado.
El golf es muy complicado.
No sabes para dónde va a ir la cabeza, no sabes si la vida personal le va a acabar afectando en el golf y no le va a ir bien, no se sabe cómo va a manejar el dinero, la fama, en fin, todo ese tipo de cosas evidentemente vienen después. Pero en lo que es golf a día de hoy, en lo que es su juego, impresiona, esa
sí,
es la palabra.
No, y su cabeza también, ¿eh? Lo que pasa es que luego la cabeza se cambia, queda encima de los hombros o no. Pero aguanta muy bien la presión, es muy calmado en el campo, toma muy buenas decisiones en el campo para lo joven e inexperto que en principio debería ser. Sí. Y luego de juego, ¿no? De juego es que es un 8.5 prácticamente en todas las parcelas. Le pega muy duro, es un jugador moderno de verdad.
Tiene un gran juego corto.
Tiene un gran juego corto y es zurdo, ¿eh? Cosa que a los zurdos nos encanta, que os vemos de vez en cuando pal pelo.
Es zurdo, pero vamos a contar una historia.
Sí,
¿no?
Sí, vamos a contar una historia que también la estuvimos hablando con él, ¿eh? Porque nosotros somos así.
Muy amigo de Ego.
No, muy amigo del que gana el torneo, ¿eh?
Exacto, somos unos chaqueteros de mierda. Y ayer coincidimos con el mítico Garrick y le estuvimos haciendo algunas preguntas. Pero esta es realmente curiosa. Explícalo bien, David, lo de zurdo, diestro. ¿Es zurdo,
no,
es diestro? ¿Cómo es?
Al final es ambidiestro, ¿eh? Es como Sergio García, por ejemplo, ¿no? Que a ver, por ejemplo, él... Y Go juega al golf, juega a zurdas, obviamente. Al fútbol, patea a zurdas. Al rugby también. Cuando tiene que patear, patea a zurdas.
Su pie dominante es el izquierdo.
Es que es muy curioso, ¿eh? Pero luego, por ejemplo, al tenis juega con la diestra.
Curioso, ¿eh?
A diestras, ¿no?
Es curioso.
Y escribe a diestras también. Escribe con la diestra, ¿no? Es que es verdaderamente un
es un portento de la coordinación. Es un portento, sí, de la coordinación.
Al final son ambidiestros. Claro. Hay muy poquitos. Recuerdo que una vez miré el dato, ¿no? ¿Qué porcentaje de ambidiestros había en el mundo, ¿no? De los, sí, nacidos, ¿no? Y son... Es escasísimo, ¿no? Pero bueno, Sergio García yo diría que es ambidiestro también. Vamos, casi seguro. Para que Sergio, por ejemplo, escribe con la zurda. Juega al golf a diestras. Juega al fútbol a zurdas. O sea, o él tiene más sensibilidad
al tenis
en la pierna
a
izquierda,
diestras, ¿no?
¿A tenis a diestras?
Yo creo que sí.
Creo que sí.
Tengo alguna imagen suya, creo que Julio, en la cabeza ahora mismo.
Y Tiger, ¿no? Tiger es también un poquito ambidiestro. Sí. Tiger,
ese aunque... fue el primer nombre que nos soltó ayer corriendo, sí, Garrick Ego, ¿no? Diciendo, sí, sí, y Tiger también,
sí,
¿no?
Sí, sí, Tiger es ambidiestro. Lo que pasa es que Tiger al soccer, al fútbol... Mis noticias, no, pero su hija juega mucho. Ajá. Y él está intentando ahí pues jugar con ella un poco y es lamentable por lo visto. O sea, las habilidades de Tiger al soccer, que oye, que menos mal.
No,
menos
ya,
mal.
Es lo
porque
que
ya si Tiger te sale jugando bien al fútbol, al baloncesto y al no sé qué, pues no, Tiger es una verdadera castaña al soccer, ¿no? Es de esa gente que uno le da miedo verlo en un campo de fútbol porque no sabe si se va a caer o si se va a tropezar como un señor mayor.
O le va a meter un vagonazo a alguien sin sentido.
Exacto.
Bueno, hay una cosa curiosa de lo que acabas de comentar, David, y es que Garrick Ego es exactamente lo contrario de Rafa Nadal. O sea, juega al golf a zurdas y al tenis a diestras. Justo lo contrario de Nadal. Nadal juega al golf a diestras y al tenis a zurdas.
Sí, ¿te acuerdas que una vez le preguntamos a Rafa? Estábamos en el campo con él en un programa. Vamos, con él. Vamos a quitarnos una medallita. No es que estuviésemos con el que íbamos siguiendo el partido.
Exacto.
Pero en uno de estos momentos así, un típico impasse, le preguntamos, oye, Rafa, ¿y tú nunca llegaste a plantearte jugar a zurdas al golf? Y me dice, no, ni en broma, vamos. Y dice, yo solo juego lo único que hago a zurdas en mi vida es el...
El tenis.
Es el tenis, ¿no? Es muy curioso. Por eso Rafa
Es que Rafa no es ambidiestro. Rafa es un diestro.
Exacto.
Lo que pasa es que él ya lo explica mil veces, ¿no? Porque juega al tenis a zurdas, ¿no? Pero es muy, él no es ambidiestro, por ejemplo. Sergio sí.
Sí.
Yo conozco a pocos ambidiestros. Alfonso Pérez Muñoz, os acordaréis, ¿no?
Hombre, futbolista. Mítico delantero de Madrid, Betis, selección española.
Siempre que sale este tema de los ambidiestros, creo que siempre cuento la misma anécdota, pero por si acaso alguien no la ha escuchado.
Yo me la sé, pero seguro que muchos oyentes de
la volveré a contar, ¿no? Recuerdo una vez, Alfonso Pérez Muñoz, jugando cuando era jugador del Betis ya, en una visita al estadio de Vallecas contra el Rayo. Bueno, pitaron un penalti a favor del Betis, lo tiró Alfonso, marcó gol, ¿vale? Lo tiró con la zurda. Al año siguiente vuelve el Betis a Vallecas y en la misma portería le pitan otro penalti a favor al Betis, lo tira Alfonso y lo tiró con la diestra. Entonces, yo recuerdo hablarlo con él. Oye, ¿esto qué coño es, con perdón? ¿Esto cómo es?
¿Qué marcianada es?
¿Esto cómo puede ser, no? Porque además, pues eso, entonces trabajábamos en Marca, ¿no? Y le conseguimos la foto, ¿no? Era un reportaje muy tonto, pero muy curioso, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Un tío tirando en la misma portería un penalti.
No, que eso no se ve mucho, ¿eh?
No, y eso no, y Alfonso, por ejemplo, con mucha naturalidad te decía, no, yo según me levanto, ¿eh? Ese día, ¿eh? Como que me encuentro con más confianza.
Con más confianza con una pierna que con otra.
Es muy curioso, ¿no? Me dan mucha envidia los ambidiestros.
Bueno, pues Ego es ambidiestro, entre otras muchas cualidades que tiene. También nos han dicho que patea muy bien, por lo menos esta semana, evidentemente, ha pateado muy bien. Yo me quedo también.
Tiene incluso acné todavía, ¿eh?
Sí, Ego. Sí, totalmente.
Es un mozalbete.
Es que es muy joven, muy joven. Cumple 22 años a mediados de mayo, o sea, dentro de dos o tres semanas. Decíamos, ¿no? Que aparte, yo me quedo también con una cosa importante, y es que ayer, sin que fuera un huracán lo que sopló por la tarde, pero sí que se pusieron las condiciones complicadas y aguantó realmente bien, ¿eh? A la presión de Max Kiefer, que a pesar del gran inicio que tuvo Ego de vuelta, que llegó a ponerse con menos 3 después de 4 hoyos, llegó a ir menos 5 después de 10, o sea que era como, aquí soy el líder y aquí estoy demostrando, estoy ganando el torneo ya. Bueno, Kiefer le apretó hasta el final, se llegó a poner a dos golpes y él con el viento aguantó perfectamente.
No, y palabras mayores sobre todo eso, ¿no? Con muchísima diferencia era el día más complicado de juego, sí, en Meloneras, con muchísima diferencia además, ¿eh? Porque sopló el viento más que nunca en toda la semana y antes, o sea, más tiempo.
Sí, y en una dirección muy complicada.
Y bueno, el muchacho se hizo otro 63 para acabar, 7 menos.
Segunda saliendo, mejor vuelta del día, ¿eh?
Saliendo el líder, 21 añitos, yo creo que son razones sobradas para que estemos muy pendientes, ¿no? Es verdad que damos mucho el peñazo los comentaristas de golf o los periodistas o con que vamos a estar
apunten
pendientes de
este nombre,
¿no?
Sí.
Pero creo que con unos más que con otros, ¿no?
Este es de los que...
Y creo que además hemos fallado poco, ¿no? Cuando dijimos que había que estar pendiente de Sam Horsfield era por algo, en fin. Sí. Y no es lo mismo hablar de John Catlin, ¿no? Que, oye, claro, vamos a estar pendientes de él porque, claro, qué tío, se lo está ganando, ¿no? Está ganando torneos y tal, pero no es lo mismo. Creo que en el tono hay una diferencia, ¿no?
Sí, no, y aparte que, por ejemplo, en el European Tour, con el que te cruzas y le preguntas por Ego, dice, bueno, este nos va a durar poco. Este, en la temporada que viene, 2 años como máximo va a estar en el PGA Tour, porque es carne de cañón de top 50 mundial. De hecho, ahora mismo está en el puesto 65, ya va a jugar el PGA Championship. Vamos a ver también, ¿no?, cómo se le ve en esos primeros torneos de máxima exigencia y de máximo nivel, ¿no? Hay ganas, pero desde luego su juego invita a pensar que lo vamos a ver arriba muchas veces. Más allá de la victoria de Garrick Ego, hay que hablar de los españoles, David. Dábamos el dato en un vídeo en Ten Golf, en la web. Es el segundo peor resultado del mejor español en un torneo European Tour en España.
Sí, bueno, resumiendo, es la peor actuación de la Armada en suelo español, ¿no? Prácticamente.
La segunda peor,
vamos. Si tomamos como referencia quién quedó mejor, ¿no? ¿Qué
Correcto.
Español quedó más arriba, ¿no? Y solo hay un precedente, digamos, más, o sea, peor que
sí,
este,
sí,
¿no?
Sí, más
que
bajo, ¿no?
Lo contábamos en el vídeo, recordamos, ¿no? Sí. 1995, Open de Cataluña, en Peralada.
Y quedaron en el puesto 25, empatados, Santi Luna y José María Cañizares. Y aquí el mejor ha sido en el puesto 21, Alejandro del Rey.
En los otros 180 torneos que ha habido del circuito pronto. Europeo en suelo español, 180, desde 1972, siempre la Armada, bueno, pues terminó de mejor manera. Alguno de su...
¿Algún español? Bueno, la mayoría en el top ten. La mayoría,
bueno,
de
prácticamente,
esos torneos,
vamos, todos.
Diríamos un 80%, 85%.
Bueno, de hecho, de esos 180, hay 42 victorias españolas en suelo español, ¿no?
Una barbaridad.
42, que es un porcentaje que ya está bien, ¿eh?
Es magnífico. Es un porcentaje para valorarlo.
Es un 20%, ¿no? O sea, prácticamente es un 20%. Así que, bueno, es un tirón de orejas que hay que dar, ¿no?
Sí, bueno, fue una mala semana, ¿no? De la Armada, es obvio, ¿no? Y obviamente con matices, ¿no? El matiz de Alejandro del Rey no se puede decir que sea una mala semana, es una gran semana de Alejandro
no, al
del
revés,
Rey.
Claro.
O la de Iván Cantero, otra gran semana, ¿no? De donde venía.
Y no es poca cosa, ¿eh? O
no
sea,
es poco.
Por ejemplo, si donde quedó Alejandro del Rey hubiese quedado Pablo Larrazábal y donde quedó Iván Cantero hubiese quedado Gonzalo Fernández Castaño,
sí,
o Nacho Elvira, o bueno, uno de los
Campillo,
clásicos,
sí,
o Cañizares.
No es lo mismo. No, es,
no,
lo mismo.
Es que, claro,
de hecho, Cañizares.
Porque
quedó...
ni para ellos sería un gran resultado,
claro.
ni nada, ¿no? Ni nada. Al final no. Sin embargo, esto, ojo, esto no es barrer para casa. Esto no es. Venga, vamos a sacar, porque hacemos un periodismo muy blanco, los de Tengol, vamos a sacar alguna moraleja positiva. No. Esto es interesante e importante. Porque la Armada, como todas las armadas del mundo, que se consideren como tal, tienen que irse renovando, tienen que ir entrando.
Tienen muchos elementos.
Fresca, savia nueva. Y estamos hablando de un chaval de 23 años como Alejandro el Rey, otro de 25 como Iván Cantero, que es muy importante que ellos se vayan sintiendo en su salsa.
Parte,
¿no?
Parte del European Tour, ¿no? Que es su sitio, que este es su sitio y que les pertenece. Y encima estamos hablando de dos jugadores que en su carrera amateur lo hicieron muy bien.
Ojo, ninguno de ellos tiene la tarjeta, los derechos completos, ni mucho menos.
Bueno,
o sea,
ni se acercan, de hecho.
Ni se acercan.
Van a jugar invitaciones en el Challenge. Es lo que van a jugar, los dos.
Exactamente.
O sea, ¿no?
No
tienen ni tarjeta
del Ambos Challenge se van a poder hacer un calendario curioso, majete, del Challenge Tour. Y por ahí, por esa vía...
Aprovechar top
ten. Tienen que meterse en el European Tour a ver si es posible para el año que viene, ¿no?
Exactamente.
Pero de verdad que es una... Hay que insistir. Yo creo que es una noticia, un hecho, un suceso
muy
interesante.
Muy relevante.
Irrelevante. Creo que tenemos que destacarlo.
No, y lo que te comentaba, que es que son dos jugadores que de amateur eran muy buenos. O sea, que Alex del Rey pues es un jugador que ha brillado con luz propia en Arizona State, que ha sido campeón del mundo individual, como fue John Rahm, por ejemplo. Iván Cantero fue número 3 del ranking mundial, amateur. Él no fue a Estados Unidos, pero es cierto que han ganado muchos torneos como amateur y venían pegando muy fuerte. Y son de esos jugadores que en sus años amateur pues les pones un redondelito rojo su nombre diciendo a ver qué hace este chico cuando se pase a profesional porque es muy bueno, ¿no? Bueno, pues la trayectoria sí lo indica. También buena semana de Pep Anglès, hablando de...
Iván Cantero se pasó antes a profesional, por ejemplo, y lleva ya tiempo como profesional. El reportaje que hemos hecho está ahí, va a estar ahí.
Sí, está ya.
Creo que es súper interesante y además es muy...
Transparente, Iván Cantero.
Y muy aleccionador. Invito a todos los oyentes a que lo escuchen y lo lean, escuchen el vídeo y lean el reportaje porque es muy curioso, es muy interesante y aleccionador, ¿no? Para quizá hay alguien a que incluso le pueda venir muy bien, ¿no? Todo lo que está diciendo ahí, porque, bueno, eso...
Ese es el título, ¿no? El infierno de Iván Cantero nos deja una lección, ¿no? Para muchos.
Un verdadero infierno. Ayer... Yo no sé si se aprecia exactamente en las imágenes, pero ayer damos fe de que cuando nos lo estaba contando, hasta estaba emocionándose.
Sí.
Simplemente de volver a recordar con una pincelada cómo sufrió.
Sí,
oye,
sí.
Que se sufre en esto el golf.
Sí,
esto
no, además, lo típico, ¿no?, de que uno le hace la pregunta con cierto tiento, ¿no?, porque obviamente estás tocando un tema delicado y le dices, bueno, Iván, la verdad es que tú lo has pasado mal, ¿no? Y él directamente dice, no, muy mal. Pasado muy mal, ¿no? En estos 3 años que lleva prácticamente como profesional, que recordemos, se sacó la tarjeta del circuito europeo al primer intento en la escuela y ahí fue cuando se dio de bruces con la realidad. Y deja una reflexión interesante, David, que igual algún día con más tiempo abordaremos, porque yo creo que hay que abordarla, que es la formación de los jugadores para pasar de la era amateur, de la época amateur, a la vida profesional. Ese salto en España... Todavía hay muchas cosas que hacer,
sí,
para mejorar
ese
salto.
Hay asignaturas pendientes, ¿eh? Y no es una crítica frontal a nadie. Creo que aquí estamos todos para aportar. y nos, al final nuestra experiencia, hemos visto pasar, llevamos pues 15 años al pie del cañón viendo llegar a jugadores
De todo tipo.
De todo tipo. Te diría, fíjate, más que en los chicos que en las chicas. Eso sí, que vamos a hablar.
Sí, sí, sí.
Y es así, es así. Hay alguna asignatura, oye, que siempre se puede mejorar, ¿no? Y hay lagunas en la formación de los jugadores, siendo magnífica, ¿no? La labor de la federación, ojo, insisto, ya a mí ya las batallitas y que luego se te enfade alguien de la federación, bueno, ay, es que no,
mala suerte,
es que,
¿no?
Es que, mala suerte, es que paso.
No lo estamos diciendo con esa intención. Lo
al revés, diciendo. Y cualquiera que escuche este podcast y lea Tengol se dará cuenta perfecta de que cuando hay que decir chapó, es chapó, como ha ocurrido, por ejemplo, en todo este año de pandemia, donde las federaciones, no solo la española, que por supuesto, sino todas, pues se han puesto las pilas, están trabajando fenomenal, ¿no?
No, y que la Federación Española hace muy bien muchas cosas, pero aquí hay una laguna.
Sí, hay un punto porque...
Hay una laguna que seguramente ni siquiera ellos han encontrado la manera de poder ayudar un poco más a facilitar, a suavizar ese salto de amateur a profesional. Tampoco yo tengo aquí la bola mágica para decir, es que lo que tendrían que hacer es esto.
No, no es tan sencillo. Fíjate, ¿no? Y puestos a mirarlo con la cabeza fría, es que quizá incluso no es tampoco una labor suya, ojo, de una federación. En un momento dado la federación, lo que tiene que hacer una federación es promover.
Te lleva hasta las puertas.
¿No? Exactamente, o sea que, pero bueno, ya que están, no costaría tanto, ¿no? Y porque realmente creo que no es para tanto, ¿no? Y luego a mí me encantó también la comparación, digo, por citar una cosa muy concreta. A ver, resumiendo, Iván Cantero lo que viene a decir es que él que se dio cuenta que es que en su momento no amateur, preparado, siendo número 3 del mundo amateur, es que no estaba ni de lejos preparándose para lo que de verdad venía, ¿no? Y lo que yo quería citar aquí, por simplemente dar un apunte, porque es un nombre propio, él dijo, hay que hacer como hizo Adri Arnaus. Adri Arnaus, pues mira, probablemente gracias a él mismo y gracias también a su familia, ¿eh? Alguien estuvo ahí encima que se dio cuenta, ¿no? Y Iván Cantero dice, es que Adri Arnaus, ahora viéndolo a toro pasado, ya en todos sus últimos años como amateur, él realmente estaba viviendo ya como un profesional.
Preparaba, ¿no?, los torneos como un profesional.
Y luego, pues eso le ha servido para subir los peldaños más rápido y de dos en dos.
Yo, así como idea, flash, ¿no? Pues para esto daría para mucho, ¿eh? Esto daría para un debate muy interesante y muy largo, pero sí creo que no estaría de más que los amateurs españoles buenos, los destacados, los que van surgiendo, los que van ganando torneos y se van poniendo arriba en el ranking mundial, jugaran más torneos profesionales. Sé que no es fácil, sé que se te enfadan los profesionales porque les estás dando invitaciones a los amateurs de torneos que en teoría le pertenecen, pero estaría bien que los jugadores amateurs que van llegando tengan ya una experiencia de 5, 10, 15 torneos profesionales que les haya permitido...
Sí, a lo mejor 15 son muchísimos. Pero se te entiende perfectamente. La gran pregunta es, ¿por qué John Ram no jugó ningún Open de España como amateur? Correcto. Es ridículo, es absurdo. Es completamente absurdo.
Eso no ocurre en ningún país del mundo.
No ocurre en ningún país del mundo.
Porque es bueno, el principal valor, número uno del mundo el ranking mundial, ganando todo lo que juega en Estados Unidos... Pues lo normal es que tú le permitas esa posibilidad de decir, oye, mira, conoce lo que es el mundo profesional. Esto es lo que te vas a encontrar cuando acabes, ¿no?
Así como de hecho pasó, ¿no? De hecho, eso la federación lo hizo muy bien por momentos, ¿no? Hemos hablado la semana pasada de cómo Pablo Martín, siendo un chaval de 17 años, me parece que tenía, salió de líder en... ¿Dónde era? En un Open de España aquí en Tierras Canarias. Pero ahora no me acuerdo si era...
En el Cortijo, puede ser, ¿no? En el que ganó Sergio, ¿no?
En el que ganó Sergio, efectivamente.
En el Cortijo, ¿no?
No.
Ese fue Rafa Cabrabello.
No. Rafa, en el que ganó Sergio en 2002, acabó cuarto siendo amateur.
Exacto, Rafa.
O sea, eso ocurría, pero...
Pablo Martín igual fue aquí, igual fue en Costa de Eje.
En fin, bueno, es un apunte. Pues mira, quizás sí, habría que cuidar más que... ¿Por qué no? Porque tú te pones a leer, por ejemplo, todos los grandes amateurs, prácticamente todos los grandes amateurs del golf inglés, sueco, danés. Si ves su historial, han jugado con 16, con 17 años, el Open de su país, claro, muchas veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
O el torneo que corresponda en su país, ¿no?
O los Challenge. Sí, también hay muchos Challenge que se pueden jugar. O sea que realmente, y ya en el Challenge te vas dando
cuenta.
Y ya
se hace, pero se podría hacer de una manera... Bueno, de una manera mejor planificada, ¿no?
Eso es como una idea que soltamos ahí, pero bueno, ya
decimos. Y luego, venga, yo voy a soltar otra idea, que esta escuece más, ¿eh? Y a lo mejor hasta me llevo alguna colleja a un jugador, pero estoy dispuesto a discutirlo con ellos. A mí me da la sensación, insisto, más en los chicos que en las chicas. Ojo, ¿eh?
a mí me da la sensación de que al golfista, al gran golfista amateur español, se le trata como una estrella desde que es muy chico. Verdaderamente se les trata, reciben trato de estrella.
Se les mima demasiado.
Esto, ¿no?, tendría mil ramificaciones, mil cosas de las que hablar, sí. Tampoco quiero yo apuntar mucho más. Es una sensación mía, muy personal, ¿eh? La he hablado con algún jugador y me lo ha reconocido. Me ha dicho, pues mira, te voy a dar la razón. Un jugador que lo vivió en sus carnes, ¿eh? Uh-huh. Pues es una sensación que yo tengo por cómo llegan luego al mundo y con lo que se encuentran y tal, ¿no?
Sí, es como que llegan al mundo profesional, entre comillas, ¿no? Creyéndose los reyes del mambo, y cuando llegan al mundo profesional resulta que...
No es creyéndose los reyes del mambo, no es exactamente eso. Yo no lo explicaría así, porque no todos llegan así, ni todos han sido número no sé cuántos del mundo tal. Pero sí que desde que entran a formar parte de equipos nacionales, que ya es una selección natural, digamos... Estés en el rango que estés dentro de ese equipo nacional, ya se les trata como estrellas, ¿no? Uh-huh. A todos. No al Sergio García de turno, sino a todos. Y eso luego, pues, yo, para mí, desde mi manera de ver las cosas o de entender la vida, tiene alguna cosa buena, porque está bien empoderarse ahora que está tan de moda, pero tiene muchas cosas malas, ¿eh? Ahí lo dejo.
Ahí está. Ahí está la reflexión de David. No, me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Insisto, yo creo que es un tema que puede dar que hablar mucho y que estaría bien abordarlo. Yo creo que abordar esto de una manera sana y con un debate que se saquen conclusiones, creo que lo único que hace es bien al golf español y a las futuras generaciones que vengan mejor y más preparadas. Que no lo hemos dicho nosotros, que lo ha dicho Iván Cantero, que es uno de los mejores jugadores amateur que ha habido en la última década en el golf español, ¿no? Así que, bueno, pues ya decimos que han dejado cosas positivas, que vamos a ver si se ratifican esta semana, porque todos esos están esta semana. Está Iván Cantero, está Pepa Anglés, está Alejandro del Rey. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Y después ya por rematar, si te parece, David, un poco el regusto amargo de Rafa Cabrera Bello, ¿no? Que al final pues era el anfitrión, había muchos ojos puestos sobre él, tenía muchísimas ganas de hacerlo bien.
Fue el primer jugador con el que nos encontramos.
Correcto.
Que según la leyenda de Ten Golf, pues si no gana, está ahí para ganar y no ha sucedido así.
Está viniendo abajo la leyenda.
Y ahora vamos a decir a quién nos hemos... A ver, porque hay que... Espérate, vamos a explicar bien las reglas.
Sí.
La leyenda lo que dice es que al primer jugador con el que nos encontramos dentro del recinto del campo.
Exacto.
Porque hay veces que nos encontramos a alguien en el aeropuerto, en el alquiler de los coches, en el no sé qué. No. Nuestra regla siempre fue... Es
el primero que ves dentro del campo.
Que es muy divertido. Bueno, nosotros cuando entramos ya al campo estamos muy pendientes diciendo, Dios mío, a ver quién va a ser.
O sea, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy llegando al campo, en un cruce, en una rotonda, muy perdidos, porque no al principio, como siempre, siempre pasa los lunes, no era fácil saber llegar al campo, nos hemos encontrado con...
No, saber llegar al campo era muy fácil. Lo que era imposible era acertar cuál era el parking.
O sea, dónde había que dejar el coche, ¿no? No era fácil saber dónde había que dejar el coche, pero insistimos, es lunes. Mañana seguro todo el mundo sabe dónde tiene que
dejar. Bueno, pues en una rotonda, dilo.
Nos hemos encontrado con Kawamura.
Con Kawamura. Y hemos dicho, uff, menos mal...
Que era fuera del campo de golf. O sea, Kawamura no cuenta. Para la leyenda de Ten Golf no cuenta.
Exacto, es que esta cosa hay que explicar así, si no, no se entiende. Bien, ¿quién hace? Bueno, entonces, volvamos atrás una semana. De verdad que esto no es... ¡Ay, la armada! ¡Uy, lo de Ten Golf! No, os juramos que una vez que entramos en el campo de Melonera el otro día, por primera vez, ya vamos con los ojos abiertos diciendo, a ver quién es. Y fue Rafa. Es que fue curioso y fue Rafa. Nos lo encontramos yendo con el coche. Quien conozca a Melonera sabrá que estamos diciendo la verdad. Yendo con el coche, acercándonos hacia la casa del club.
Uh-huh.
Pues él estaba saliendo en el tiel 16, me parece.
Exacto,
¿no?
Que está ahí pegado a la carretera.
Y él dice, oye, Alejandro, aquí no hay tu tía, la leyenda. Y pues no ha salido. Bueno, claro. Pues esta vez, ¿quién ha sido?
No me acuerdo.
¿Cómo que no?
No me acuerdo.
Finlandés.
Te lo juro. Ah, claro, por supuesto.
Sí, ha sido
el Mikko, el mítico.
Mikko Korhonen ha sido el primero que hemos aparcado exactamente al lado de él. Y dice, esto ya es dentro del campo, es parte del recinto.
Pero, ya está, es el elegido.
Y es el elegido por la leyenda. Vamos a ver si pasa el corte.
Exactamente, vamos a ver el daño que le hemos hecho a Korhonen al verlo el primero nada más llegar.
Bueno, y hay que insistir, que la leyenda es por algo. La leyenda es porque hubo una...
Sucesión.
Una cadena, una sucesión de cinco torneos donde ocurrió que ganaron dos o tres
Y estábamos verdaderamente asustados, vamos. Pues, verdaderamente asustados.
Que es bonita, la tradición es bonita y cuando se cumple, pues la verdad que es divertida. Que bueno, pues eso, no decir que esta semana en Tenerife pues vamos a volver a tener al grueso absoluto de la Armada, la baja de Rafa Cabrera Bello. Estábamos hablando de Rafa, precisamente, que no se había cumplido la tradición, pero que aún así yo creo que deja una lectura positiva también la semana de Rafa, ¿no? Aunque no sea fácil sacarla, ¿no? Para un jugador que venía con ganas de ganar, quedarse en el puesto 50 y tantos, pues evidentemente no hace.
También vamos a subir ahora una entrada de su blog. No sé si estará ya en la página. Creo
cuando
que no.
Lo escuche, seguro que, sí, que va a estar.
Que está muy interesante, también la recomendamos, ¿no? Es una entrada del blog de Rafa en Tengol, donde lo explica todo, ¿no? Y vamos, si queremos hacer un pequeño resumen. La parte buena, que de Tía Green ha estado bien, y eso para Rafas al final es lo sagrado, primordial. La parte mala, que ha sufrido como un
perro.
Como un perro en los greens, ¿no? Empezó pateando normal, tirando a bien, incluso a muy bien por momentos, sobre todo el jueves y el viernes, y como él dice, se le cerró el grifo. Es que alguien cerró el grifo, ¿no? Y lo que estaba siendo una sensación más que decente en los greens, empezó a que no entraban, que se quedaban colgando, hasta llegar a lo de ayer domingo, que fue
criminal,
de brujería, ¿no?
Sí,
así por los que primeros nueve, no decimos que estuviese tirando paz de un metro, porque no era así. Pero estaba tirando paz muy buenos desde todas las distancias. Y es que una daba en el bordecito, otra se quedaba colgando, luego otra se quedaba colgando, luego tiraba un chip para Verdi y lo dejaba colgando. Y bueno, aquello fue terrible.
Muy duro, muy duro. Pero se va a poder sacar la espina en las tres próximas semanas, porque juega Rafa Cabrera Bello tres semanas seguidas en el PGA Tour, desde esta misma semana. O sea, ya va a jugar cuatro seguidas, Gran Canaria y estas tres del PGA Tour, que, hombre, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo le salen las cosas, que él necesita sumar.
Valspar, ahora obviamente en Florida. Sí. Después es el
Wells Fargo. En
Wells Fargo y Byron Nelson. Esos tres vas. Y bueno, teniendo en cuenta que él no puede elegir exactamente,
claro,
su calendario.
Está muy bien.
Muy buen asunto, ¿no? Que pueda jugar ahora tres semanas seguidas, que coja carrerilla.
Y hombre, y en cierto modo hay que decirlo, David, se está jugando el PGA Championship. Se lo está jugando en estas tres semanas. Tiene que hacer un buen resultado para meterse entre los 100 sí, primeros del mundo, acercarse, ¿no? A ese top 100 mundial para
no tener. Está muy lejos, está muy cerca.
No, está muy cerca, está muy cerca. O sea, igual con un top 5 esta semana se metería o se acercaría al top 100 mundial, ¿no? O sea,
es que no sé en qué puesto está Rafa ahora mismo.
Pues mira, te lo voy a mirar ahora mismo para que no hablemos de
oídas. Porque es que dependiendo de dónde esté, quizás hasta se meta, ¿eh?, en el PGA, de todas maneras.
Bueno, ahí va a estar, sí. Yo creo que estaba. Bueno, te lo voy a decir para no hablar de memoria, que es mala consejera, pero calcula 100 y pico, 123.
No, entonces no entra. Tiene que mejorar un poco. Tiene,
sí,
que mejorar un
tiene
poco.
Tiene que mejorar algo.
Hay que decir que no es su objetivo ahora mismo, ¿eh?
Él está
para otras cosas. Él está para resolver, a ser posible en estas tres semanas, su temporada en el PGA Tour, ¿no?
Lo cual le llevaría al PGA Championship.
Pues seguramente. O sea, seguramente.
Pero es verdad que su principal idea es esa, mantener la tarjeta. Eso es lo que él busca para seguir un año
sí,
más.
Sí, porque es que nos plantamos en mayo, ¿eh? Ya no te creas que va a jugar tanto.
No,
es
que quedan pocos torneos. Claro. Quedan pocos torneos.
Le quedan muy pocos torneos, realmente.
De hecho, el calendario de Sergio de aquí a los playoffs, creo que juega tres torneos regulares del PGA Tour, no juega más, ¿eh? Estoy hablando de memoria y no me quiero equivocar, pero 3-4, no juega más.
Sí, lo que pasa es que hay mucho grande por medio, hay campeonato,
claro,
del mundo
pero
y tal.
Eso no lo va a jugar Rafa.
No.
Por eso tiene que aprovechar, claro. Tiene que aprovechar esta semana como sea, y él lo sabe perfectamente. David, vamos a hacer, como diría el clásico,
un alto en el camino.
Me
hacía mucha ilusión.
¿No hay una canción con un alto en el camino?
No, pero la inventamos ahora mismo.
Venga, alto en el camino, alto en el camino. Alto en el camino. Hombre, hay que seguir con lo de melonera. Bueno, no, pues vamos a hablar muy seriamente. No tan seriamente, porque nuestro invitado nos va a permitir que no lo hagamos tan serio. Pero vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de la Costa del Sol. Vamos a hablar de la Costa del Golf.
Nos vamos de un paraíso a otro, ¿no?
Correcto.
Y las Canarias a
Andalucía y a la Costa del Sol.
Andalucía y a la Costa del Sol vía
Vía
Azores, no.
Vía Azores. Es un rodeíto, pero no está mal darse una vuelta por Azores antes de llegar. Pero vía, bueno,
Madeira, pues está
Madeira.
Chulo.
Tampoco, sí, no está mal. Y nada, y lo que vamos a hablar, por supuesto, es de turismo y de golf con una persona que sabe mucho. Miguel Navarro, gerente y secretario general de la Real Federación Andaluza de Golf. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy fenomenal, gracias a Dios, espero que vosotros también.
Pues sí, no estamos mal. Igual no tan bien como tú, porque se te oye muy bien ahí, y
Ah.
has entrado como un gran torrente, pero oye, pero estamos bien, ¿eh?
Es un lunes, ¿no? Como diría Carlos Herrera, hay que empezar fuerte, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Nos coges
Exacto.
en Tierras Canarias,
Eso
que
es.
Costa del Sol, Tierras
Sí, algo
Canarias.
tengo entendido que estáis haciendo
La tournée.
un tour.
Exacto.
Claro, hombre, eso está muy bien.
Sí,
Que
estamos.
vayáis por toda España explicando cómo se hacen las cosas en Andalucía, ¿eh? Eso está muy bien.
Aquí estamos en los torneos del circuito europeo, efectivamente. Estuvimos la semana pasada en Gran Canaria, como ya todos saben, y esta semana en Tenerife. Pero ahora lo que vamos a hablar es de la Costa del Sol, concretamente de turismo de la Costa del Sol, del golf en la Costa del Sol y de todas las iniciativas que estáis haciendo y por supuesto, vinculadas con la Real Federación Andaluza de Golf. Y era para que nos contaras, Miguel Navarro, pues todo este trabajo, ¿no? Fundamentalmente, yo creo, esa última gran iniciativa, que creo que está siendo un éxito, según nos han contado, que es el de regálate unas vacaciones, ¿no? Andalucía te invita a jugar al golf, ¿no? Regálate unas vacaciones, una escapada de lujo para jugar en Andalucía al golf, qué mejor, ¿no?
A ver cómo se hace eso. ¿Cómo se
Sí,
hace eso?
bueno, va. Yo creo, a mí me gustaría empezar por el principio, por aquello un poquito de orden.
Sí.
Entonces, simplemente eso, lo que tú comentas, realmente, y poniéndome serio, que ya sabes que no es lo mío, pero voy a intentarlo, realmente la relación que tenemos la Real Federación Andaluza de Golf y el sector del golf en general con una empresa como Turismo y Planificación Costa del Sol, no es que sea excelente, es que es un ejemplo de cómo tiene que ser la colaboración público-privada para que todos rememos en la misma dirección y consigamos lo mejor para el sector y para la Costa del Sol en general.
Sí.
Partiendo de eso, pues todos los años pues desarrollamos un plan de acción encaminado al mundo del golf. Nosotros colaboramos en lo que podemos con Turismo y Planificación, dándonos nuestra opinión desde el conocimiento a pie de calle de cómo es la situación,
Claro.
y nos organizamos para hacer una serie de actividades. Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, está esta campaña que hemos hecho en Movistar Golf, que realmente, pues bueno, dada la situación actual de la pandemia, que tan dura ha sido, sobre todo para los campos comerciales, pues nosotros nos hemos querido orientar a buscar un mercado nacional, el
Sí.
mercado nacional, enseñarles lo que es la Costa del Sol y lo que es Andalucía en general. A mí me permitiréis que, aunque trabajamos tan codo a codo con Turismo y Planificación Costa del Sol, también lo hacemos con los otros patronatos de turismo de Andalucía y con Turismo Andaluz, y entre todos, pues sobre todo con la máxima participación, ya te digo, de Turismo y Planificación de Costa del Sol,
Sí.
hemos hecho esta campaña para ayudar también a los clubs y a los hoteles andaluces, comprándoles bonos que a su vez regalamos a pues la gente que muestra un interés en venir a la Costa del Sol a conocerlo. El
Miguel,
objetivo está claro.
estaba hablando precisamente David de ese tema. Seguro que ya hay muchos oyentes que lo conocen, ¿no? De este podcast, pero otros muchos no. Seguro que se le han puesto los dientes largos, han oído vacaciones, Andalucía, golf. A ver, ¿eso cómo se puede conseguir? ¿Qué es lo que hay que hacer para
Bueno,
participar en estas?
vamos a ver. Lo pueden ver en los spots que estamos publicando, tanto en las retransmisiones del circuito americano. Empezamos con el Masters de Augusta y terminaremos con la PGA americana, con
Sí.
cinco torneos de la liga regular en medio. Ponemos anuncios, varios anuncios, donde queremos enseñar pues varias diversas cosas de lo que es el golf andaluz, los más de 100 campos que tenemos, el golf que lo practicamos en familia, que somos respetuosos con el medio ambiente y usamos aguas recicladas,
Sí.
que estamos muy orientados al golf y mujeres. Entonces, todo esto pues lo enseñamos en unos spots que estamos haciendo en campaña a la vez en redes sociales y en Movistar Golf. Ahí simplemente lo que hacemos también es comentar, oye, si queréis participar en el sorteo de 84 fines de semana en
Cuidado.
Andalucía para cuatro personas con golf y hotel, pues simplemente tenéis que entrar bueno, en la página web de la Real Federación Andaluza de Golf, que es www.rfga.org, y ahí pues hay un banner y cada uno se inscribe con su correo electrónico, su licencia federativa, porque estamos orientándonos a los federados españoles y a los federados residentes en España. Y
Sí.
simplemente ahí pues completaría su inscripción al sorteo.
Y que quede muy claro que todo es gratis. O sea, que la inscripción es gratis, que el registro es gratis, que todo es muy fácil de
la
hacer.
La inscripción, el registro es gratis
30
y lo que
segundos
queremos
se
es
tarda.
que, si el que sea rapidito escribiendo, incluso menos.
Exactamente. Sí. No, y decías que el objetivo, ¿no? El objetivo final era, al final, pues eso, ¿no? Atraer al turismo de toda España, ¿no?
Sí, enseñar. Bueno, nosotros, como decía, cuando con Turismo y Planificación Costa del Sol organizamos el plan de acción de cara a un año, pues hay veces que, bueno, pues, que os voy a decir del año pasado, que ya empezamos el año pasado, pues hay que hacer modificaciones. Nosotros sabemos que el 90% del público que viene a practicar, los turistas que vienen a practicar el golf a Andalucía, pues el 90% son de fuera de España. Solo el 10% son españoles, pero ¿qué ocurre? Que tanto el año pasado como este, pues se invierte un poco, porque bueno, porque prácticamente no hay turismo extranjero. Sí. El año pasado, en verano, pues conseguimos recuperar una pequeña parte, pero recuperar algo, oye, darles vida a los campos, porque bueno, pues como sabéis, el campo es un ser vivo, el campo no se puede cerrar. Yo puedo cerrar un restaurante, pero no puedo cerrar un campo de golf, lo tengo que seguir manteniendo.
Claro.
Entonces, claro, tenemos que ir a por lo que hay. En este caso, Turismo Nacional, encantados de enseñarnos y bueno, de conseguir que esos 84 afortunados sean 84 prescriptores de la Costa del Sol y de Andalucía en general y que simplemente cuenten lo que ven, que con eso nos arreglamos.
Totalmente. Miguel, hay que decir que se han completado ya 3 semanas. Bueno, esta es la tercera semana que se va a dar los terceros premios y que todavía quedan 4 más. O sea que hay opciones. Solo tienen que entrar en la Federación Andaluza, en la página web de la Real Federación Andaluza, meterse en el banner y inscribirse. Y ya entran directamente en el sorteo. Con una vez que lo hagan, ya entran en todos los sorteos. O sea que más fácil.
Con una vez ya entran en todos y cada semana sorteamos 12 premios.
O sea, esto está pensado para gente como yo, para los inútiles. Mira, chavalín, lo metes solo una vez y ya para siempre.
Y venga, y ya está. Ya simplemente a ver la página web de la federación o
las redes sociales.
Se puede ver,
¿no?
A través de redes sociales, incluso, yo qué sé, los amigos de Ten Golf, que nos lo publican también.
También,
por
ahí
ejemplo,
estamos.
¿Eh?
Ahí estamos también publicándolo. ¿Eh? Y si no, no se preocupe, porque si le ha tocado, se van a poner en contacto con usted. Así que que se va a llevar esa gran alegría.
Vamos, que si hay que traer de las orejas a la gente para el sur, se distrae, ¿eh? O sea, que nadie se va a escapar.
Sí. Encantados, además.
Miguel, para ir terminando, el acuerdo o esa colaboración estrecha que tenéis también con Turismo de la Costa del Sol en las distintas ferias, ¿no? Y con Fitur, yo creo que en el horizonte, porque la verdad es que está a la vuelta de la esquina y al final es el referente, ¿no? Sobre todo en España o a nivel nacional, sí. De este encuentro de turismo y con toda la gente, ¿no?
Exactamente. Bueno, Fitur nos consta que Turismo y Planificación Costa del Sol va a hacer un esfuerzo enorme y un esfuerzo muy orientado al mundo del golf también.
Sí.
Nosotros vamos a estar en todo momento apoyándoles a tope, porque vamos, pues sabemos que lo van a hacer fenomenal. Nosotros el acuerdo que tenemos con ellos todos los años y este año también es acudir a las ferias profesionales de golf, donde vemos a los tour operadores especializados en golf. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues este año con las ferias no se han podido celebrar o se ha celebrado alguna de forma telemática.
Claro.
Y nosotros lo que nos vamos a orientar este año de la mano de Turismo y Planificación, que han tenido esa flexibilidad que hay que tener en estos momentos duros, vamos a intentar ir a los opens en aquellos mercados emisores.
Claro. Los destinos.
Donde se celebre Open con público, pues vamos a ir. Por ejemplo, el Irish Open, pues vamos a ir a Irlanda a presentarnos y a intentar captar clientes. Vamos a ir, pues queremos ir, bueno, ahora mismo estamos dispuestos a ir a Dinamarca, a Suecia, al Mixed, vamos a ir a Escocia, vamos a ir a Inglaterra, vamos a ir al KLM a Holanda, vamos a intentar ir siempre que haya público. Estamos en contacto muy estrecho con el European Tour para que nos digan cuándo va a haber público, que es cuando nosotros podemos ir a montar un stand, evidentemente.
Está claro, sí, mundo escandinavo, por lo que veo, que como es obvio. Y Alemania también, ¿no, Miguel?
Bueno, en Alemania además este año se da la circunstancia de que hay dos Open y además es uno completamente al sur, que es el Múnich, y otro completamente al norte, que es en Hamburgo, con lo cual hemos decidido ir a los dos. porque bueno, son dos mercados completamente distintos.
Claro, es el BMW International Open y el Porsche European Open.
Exactamente. Y el Porsche.
Exactamente. Vale, pues.
Y vamos a los dos.
A los dos. Ah, pues fenomenal para captar clientes.
Bueno, a ver si solo queda eso, vamos. No solo queda ese requisito, ¿no? Que
claro,
la verdad
hombre, también público, nos vamos, ¿no?, a orientar por el tema de la Solheim, que es, bueno, que ahora mismo nuestro proyecto estrella, pues en el que también está involucrado Turismo y Planificación, pues vamos a intentar ir también a todos los torneos femeninos que podamos. El de Suecia este año es un Mixed, que sí, ya empezaba el año pasado, no se pudo celebrar, que es muy divertido, porque sí, va a ser con caballeros y señoras formando equipos. Luego vamos a ir a Evian, evidentemente, y estamos haciendo gestiones también a ver si podemos ir al Women British Open.
Ajá, perfecto.
Luego en septiembre, pues evidentemente tendremos, y véase lo de tendremos, porque vamos con muchísima ilusión, pues a Ohio, a Toledo, a la Solheim Cup.
Claro.
En Estados Unidos.
Oye, cuando dices vamos a ir, no significa que seas tú quien vaya siempre, ¿no? Concretamente.
No, porque te van a echar de casa, ¿no? Por otra cosa, ¿no?
Yo estoy siempre a disposición y sobre todo para algo tan interesante como esto.
Sobre todo para ir a Toledo, ¿no? Especialmente para ir a Toledo.
Hombre, a Toledo, por si hay que comprarse una. Por eso hay que comprarse una espada para
eso. Eso está bien. Oye, Miguel, rematamos que el golf en Andalucía que va fenomenal. Ya aprovechamos que te tenemos aquí, que siguen subiendo las licencias y que, sobre todo, se está jugando muchísimo al golf, ¿no?
Bueno, realmente volvemos a lo de antes. Un tema como ha ocurrido este tema, que tan dramático como ha sido la pandemia mundial, también hay que buscarle los lados positivos, y el lado positivo es que hemos podido mostrar con mayor facilidad que el golf es un deporte saludable, que se juega al aire libre, que se puede practicar toda la vida. O sea, hemos podido enseñar lo que realmente es el golf, y ha habido mucha gente que ha tenido esa curiosidad de empezar a jugar al golf, y mucha gente que ha retomado un golf que había abandonado. Entonces, pues bueno, pues esto nos da, pues eso, estamos subiendo el número de licencias, estamos manteniendo todas las competiciones, estamos haciendo en Andalucía un montón de competiciones internacionales. Como sabéis, este año repetimos el Challenge de Andalucía, pero también repetimos el Challenge de España.
Sí.
Hacemos el Open de España femenino, que se va a celebrar en Los Naranjos, que se comunicó la semana pasada. Uh-huh. Mantenemos torneo del circuito femenino Santander, queremos el Alps de Andalucía, que se va a celebrar en Añoreta. Bueno, y luego también hay otro que se llama, que es el Estrella Damm Andalucía Master, que también es un...
Que de algo sonará, que algo le suena a la gente. Sí, sí,
lo
sí.
Lo he dejado para el final, pero bueno, ahí está.
Muy bien. Pues Miguel Navarro, que muchísimas gracias por atender la llamada de esta bola provisional, por contarnos esas colaboraciones estrechas con la Costa del Sol, y ya saben, que todo el mundo participe para ganar esa magnífica pues escapada, ¿no? Ese paquete vacacional para ir a Andalucía y a la Costa del Sol.
Fenomenal. Pues muchas gracias a vosotros
un por saludo.
Querer saber de nosotros.
Un saludo y seguimos hablando.
Venga, que tengáis buen viaje o buenos viajes en vuestro caso.
Hasta ¿vale? luego, Miguel.
Un saludo, Miguel.
Venga, nos vemos en Fitur. Venga.
Bueno, ¿qué les parece este puente aéreo? Gran Canaria, Costa del Sol, Costa del Sol, Tenerife. Aquí estamos otra vez en Costa Deje para hablar alguna pincelada. Ya hablaremos el jueves más detenidamente de lo que va a ser el torneo, pero por lo menos una presentación, David, de los 3-4 datos fundamentales que hay que tener en cuenta esta semana.
Bueno, pues como siempre a estas alturas de la semana, yo creo que el gran protagonista, tiene que ser el campo, ¿no?
Claro.
Seguro que mucha gente ha jugado ya en Costa Deje. Es uno de los campos que vende más Green Fish, por ejemplo, de
90
en España.
90.000 nos han dicho.
90.000 nos han dicho. No sé si eso es una burrada o no.
No lo sabemos, pero bueno, es una señora cifra. Si no son 90.000, son algo menos, sigue siendo una barbaridad, ¿no?
Es una burrada. Y así que mucha gente lo conoce, ¿no? Para el que no lo conozca, bueno, y sobre todo un poco también en comparación, ¿no? Con no de mejor y peor, sino de qué tipo de escenarios,
claro,
se van a encontrar.
Respecto a Meloneras, ¿no? Que lo tenemos muy fresco.
Bueno, pues a ver, si nos acordamos, hace nada decíamos que la principal defensa de Meloneras eran los greens duros. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Se ha esmerado el European Tour por dejar unos greens muy duros. Y además ya algunos jugadores... Hoy lunes nos han confirmado que sí, que si no están
que si no están maduros están igual que Meloneras, pero vamos.
Mínimo
están,
igual, pero que más.
Mínimo
duros.
Igual, ¿no? Y luego, para el que no conozca a Costa Deje, bueno, Costa Deje normalmente es un par 72, se va a jugar como par 71 porque uno de los pares 5,
el hoyo 8,
se va a jugar como par 4. Ojo, señor par 4 de un poco más de 500 metros. Tiene truco, sí, porque se juegan altos, o sea, el hoyo transcurre cuesta abajo y encima tiene un dogleg que en un momento dado por ahí puedes acortar y tal y cual. Pero bueno,
que
señor par 4 de 500 metros, ¿eh? Y entonces es par 71. Tiene...
Aún así hay 5 pares 5. Es un campo curioso, porque tiene 6 pares 5 y tiene 6 pares 3.
De hecho, tiene 6 pares 3, exactamente.
Estilo Seve va a tener 5 pares 5 en lugar de 6.
Precisamente iba a hablar de los pares 3. Es una característica de Costa Deje porque son muy curiosos y son picantes, ¿eh? Y sobre todo los greens. Hay greens en algunos pares 3 que son... De verdad, de auténtica locura. Y muy bonitos de ver. O sea, creo que van a dar espectáculo e incertidumbre al desarrollo del juego. Porque hay algunos con unos pianos que no, eso no es un piano, es un no sé cómo llamarlo. Un hipopótamo.
Un órgano de catedral. Exactamente. La verdad es que es sobre todo el green del 14, ¿no? El green del 14, ya hablaremos, ¿no?, más detenidamente, pero bueno, el green del 14 tiene tres plataformas muy, muy bien diferenciadas.
Y no hay manera de parar la bola. Tú tiras desde arriba, de la plataforma más arriba hacia abajo y te vas del green tranquilamente.
La de en medio no la dejas, es imposible. Y lo normal es que te vayas de green. Así que hay que tener es una semana para tener mucha sangre fría, ¿no? Van a tener que medir mucho los árbitros y el director del torneo, José María Zamora, para la velocidad de los greens, porque tienen que ponerlo justo. Que no sea ni demasiado
lento. Sí, porque hay que pensar además
rápido.
Que son greens pequeños y en los que hay que buscar 8 posiciones de bandera, porque se va a jugar 2 semanas aquí, no nos olvidemos. 2 torneos consecutivos en el mismo campo, entonces hay que buscar banderas para las 2 semanas. Y aunque realmente hay banderas que se van a mover 2 palmos, ¿no? Posiciones de bandera que realmente van a estar a 2 palmos, pero bueno, que no es fácil porque son greens, insisto, muy pequeños. Y luego hay otra defensa que tiene este campo en sí misma, de puro diseño, que insisto, quien haya jugado Costa Deje lo sabrá de primera mano. Y para el que no lo haya jugado, pues se lo explicamos. Y es, de los 18 hoyos, hay 7 donde el green recibe cuesta abajo. Y es muy complicado, sobre todo para las banderas cortas, ¿no? Es muy complicado dejarla cerca de bandera.
Es complicado pararla, ¿no? Y si encima los greens están duros, pues se pueden hacer una idea.
7, ¿eh? 7 de 18. Cerca de la mitad de los greens reciben cuesta abajo, algunos más pronunciados que otros, pero cuesta abajo. Y verdaderamente es complicado. Dejarla cerca.
Sí, sí, sí.
Es otra de las grandes defensas de este campo.
Y ahí va a estar la clave del resultado final, ¿no? En principio y a priori, pues será un resultado bajo, pero parece difícil, ¿eh? A bote pronto que se llegue quizá a ese menos 25, ¿no?, que hemos visto en Meloneras. Pero, bueno, va a depender también del viento, de las condiciones que haya, de cómo se juegue.
Y ya no es el resultado ganador. Yo siempre digo lo mismo. El resultado ganador, corte, al final, ¿no?, puede haber alguien muy inspirado que te haga las que sean, ¿no? Pero... La cuestión es, ¿será al menos 16 puesto octavo, como ha ocurrido hace unos días iba a decir, hace unas horas, vamos, en Melonera?
Seguramente no.
No, seguramente no. El menos 16 esta semana, si no es ganador, pues será, a lo mejor es tercero o cuarto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y el corte, efectivamente. Es que el corte la semana pasada se fue a menos 5.
A menos 5.
¿No?
Lo normal es que esta semana pues esté menos 3, menos 2. Ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Eso
no,
es adelantarse.
Tampoco debemos pasarnos de listo.
No, es adelantarse demasiado. Y además el jueves vamos a tener más información de los jugadores, ¿no? Que al final son los que practican el campo y los que te dan más...
Bueno, recordar que está aquí prácticamente en la misma armada. En Gran Canaria eran 24 españoles. Aquí van a estar 22 porque se caen del cartel Rafa Cabrera Bello, Carl Suneson, Óscar Sánchez, el amateur, que jugó la semana pasada, y Iñaki Urriza, ¿no? Y entran Álvaro Hernández Cabezuela, amateur, y Luis Claverí, ¿no? Que siempre es
el mítico Luis Claverí.
Siempre es un honor, ¿no?
Que nos dicen, nos cuentan que se está preparando duramente para el asalto al senior, porque tiene 49 años, el senior lo tiene a la vuelta de la esquina, quiere competir en el senior tour y que está preparado y que conoce este campo como la palma
de su
mano.
Bueno, por lo visto lo juega varias veces a la semana, todas las semanas del año, así que...
Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer Luis Claverí. Esto en cuanto a Tenerife, que ya, ya contaremos, ¿no? Más cosas durante, durante la semana. Si te parece.
Costa de Que, vamos.
Esta va a ser la banda sonora de todo el año. Qué mítico el Movie Record de los cines. Que vamos a hacer un repaso, David, a lo que ha pasado esta semana en los diferentes torneos, aparte de, por supuesto, el circuito europeo. PGA Tour, Zurich Classic of New Orleans, ahí estaba John Ram. Al final, séptima posición, John Ram y Ryan Palmer.
Tengo que decir que soy un tío repugnante, a veces, ¿eh? no en todos los momentos y minutos de mi vida, pero en momentos muy puntuales soy repugnante, porque a mí este torneo no me interesa absolutamente nada.
Y no quieres ni hablar de él.
Si no lo han ganado John Ram y Ryan Palmer. Si lo han ganado, sí, porque entonces, me meto en la película. Tengo que reconocerlo.
O sea, el Zurich Classic para ti es la Supercopa.
La Supercopa
de España de fútbol, ¿no?
No. La Supercopa me interesa muchísimo más que el Zurich Classic. Salvo que ocurra lo del año pasado, que fue el culmen de los Zurich Classic, que puede haber, que estaban luchando John Ram y Ryan Palmer con Tommy Fleetwood y Sergio García prácticamente hasta el final ahí por la victoria. ¿Qué le vamos a hacer?
Es verdad, pero tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que es un torneo que no cuenta para el ranking mundial, o sea, tiene menos alicientes, ¿no? Si cuenta para el PGA Tour, para la CEDES, pero no cuenta para el ranking mundial, con lo cual...
es una manera de hablar, hombre, que tiene su miga y además había parejas buenísimas, hay que decirlo,
bueno,
¿eh?
Como la que ganó, ¿no? O los que jugaron el...
Oye, que acertaste, ¿no? La semana pasada. Muy atentos a Cameron Smith y Marla Lesman, porque yo creo que pueden dar... Y han ganado los tíos.
Y eso sin verlos en el campo, que no fue a la primera pareja que vi en el campo porque no fui a Zurich. Pero...
A Zurich no.
a Zurich of New
Orleans. Abondale.
Abondale, efectivamente. El torneo ha estado muy bien.
El torneo está muy bien.
Han ganado Leishman y Cameron Smith en el primero hoyo de desempate a Schwarzel y Ostweisen. O sea, super parejas, la verdad.
Ahí estuvieron asomando Stenson y Rose en algún momento.
Sí, bueno, fueron líderes.
John y Palmer no lo han hecho mal. Pero no han llegado, no han encontrado el momentum. No llegaban, sobre todo en las jornadas de fútbol, ¿no? Que es donde hay que dispararse. De verdad, ¿no?
Aún así, insistimos, séptimo en solitario. Esto, por supuesto, para la lista de top ten de John Ram, cuenta como un top ten más en su carrera que, insistimos, es absolutamente brutal lo de los datos de los top ten de John Ram. Así que, ahí queda. Mark Leishman y Cameron Smith, los ganadores del Zurich Classic of New Orleans. Y esta semana tenemos campazo, gran torneo, el Valspar.
¿Y qué pasó con la pareja Morikawa-Wolf? Que estabas tan emocionadito tú. ¡Ay, mira, van a jugar juntos Morikawa y Wolf! ¿Qué ha pasado con Morikawa y Wolf?
Que no pasaron el corte. Los muchachos.
Estate tranquilito.
Así que nada, bueno, seguimos con los torneos. LPGA Tour, circuito americano femenino, ganó Brooke Henderson en Los Ángeles, el Hugel Air Premier LA Open. Ganó Brooke Henderson, que, por cierto, la décima victoria de la canadiense, hacía 2 años que no ganaba en el LPGA Tour. Bueno, pues nueva victoria. Carlota Ziganda en el puesto 23 y a Zahara Muñoz en el puesto 39. Nos falta todavía que den ese giro de tuerca para que estén alguna semana peleando. De momento, el inicio de temporada, vamos a decir que es discreto. No es malo, pero tampoco es muy bueno. Es discreto.
Muy consistente dentro de la discreción, ¿no? O sea, pero precisamente, ya lo hemos explicado más veces, precisamente porque a ellas dos les exigimos más.
Claro, y ellas mismas se exigen más.
Ellas mismas se exigen más y además ellas quieren que les exijamos.
Por supuesto.
En esos niveles, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No?
Uh-huh. Otra cita importante.
Son las dos mejores jugadoras de la historia del golf español, ¿eh? Para mí, sin ninguna duda. Bueno, para mí, para quien... Así que...
Y han coincidido en la misma generación.
Han coincidido en la misma generación y llevan prácticamente jugando el mismo tiempo en Estados Unidos. Un año más, creo, a Zahara.
Sí, exacto.
Y son las dos mejores jugadoras de la historia del golf femenino español. Entonces... Bueno, pues
por eso les pedimos un poquito más, ¿no?
Claro,
y porque lo han hecho muchas veces, han estado tantas veces peleando por victorias y sobre todo por meterse en top ten y tal, que semanas así no saben a poco. Cita también muy importante. Esta semana hemos tenido el Challenge Tour, porque ha empezado el Challenge Tour. Somos muy del Challenge Tour, David, porque es la plataforma inmediata antes de llegar al European Tour y de ahí vienen, bueno, de ahí vino, por ejemplo, Garrick Eagle, ¿no?
Y porque es una especie de laboratorio, ¿no? Se ven muchas cosas en el Challenge Tour. Es verdad que no todo lo que ves luego realmente es lo que parecía, pero muchas cosas sí. Ahí hemos visto a grandes jugadores. Grandísimos jugadores, ¿no?
Bueno, de hecho, la victoria de Garrick Eagle es la 500, la victoria número 500 en el European Tour de un jugador del Challenge Tour, que ha pasado por el Challenge Tour, ¿no? O sea, que para que se haga una idea, 500 victorias, o sea, que no es ninguna
broma.
Sí,
y no solo estamos hablando de grandes estrellas, que por ahí pasan los Rothner, por ahí, que luego, pum, le ves llegar y ves, oye, pues mira, y sigue evolucionando el tipo,
y se
¿no?
han hecho allí, ¿no?
Y se han hecho verdaderamente allí, ¿no? Y es muy interesante, realmente.
Muy interesante.
Para los frikis, yo tengo un ejercicio muy friki, que es el de vez en cuando repasar la lista de, como llaman en el European Tour, de graduados, ¿no? Y vas viendo dónde está cada uno, ¿no? Y te encuentras con nombres que... ¡Oiga usted!
Eso ha sido muy Luis Aragonés, ¿eh? ¡Usted! Ha sido muy Luis Aragonés.
¡Usted! bueno, yo pues, tuve algunas...
Alguna movidita, ¿no?
Pero muy divertida, muy buena. ¡Usted! ¡Durán! Bueno, yo creo que Durán ni me llamaba, porque no se sabía los nombres de nadie, el mío menos todavía. Es verdad, se sabía dos o tres nombres de periodistas. Se le olvidaban hasta los de los jugadores, ¿sabes? Pero era un tío verdaderamente...
Bueno, que le pregunten a Reyes y se lo olvidaba. El de Henry se lo olvidó cuando se refirió al jugador del Arsenal. Que hay una cosa curiosa esta semana que ha pasado al revés. Muchas veces decimos, oye, pues mira, este chaval que viene en el Challenge y ha ganado el European Tour. Bueno, pues esta semana ha sido al revés. El del European Tour es el que ha ganado en el Challenge, que es un ganador brutal, que es Brandon Stone. Que seguramente a muchos le habrán sorprendido que Brandon Stone dice, bueno, ¿y Brandon Stone por qué no está jugando en Gran Canaria, en Tenerife? Es decir, en el European Tour. Pues tiene su explicación.
Pues explíquela, hombre.
Está peleando por ganar el orden de mérito del Sunshine Tour. Y ustedes dirán, bueno, es que eso es absolutamente menor, el Sunshine Tour, circuito sudafricano. Bueno, es menor, pero tiene una contraprestación buenísima, que es la de que el ganador del Sunshine Tour directamente recibe invitación para los cuatro grandes. Con lo cual, oye, pues obviamente Brandon...
No Stone, es el moco de un pavo.
No, y Brandon Stone lo sabe, por eso está jugando allí y encima no solo juega, sino que gana, ¿no? Ha ganado el torneo los dos mejores españoles, Manuel Elvira en el puesto 46... y Lucas Bacarizas en el puesto 50. Son los dos que pasaron el corte. Bueno, ha sido, digamos que es la primera semana. Ha sido una primera semana de contacto. Vamos a ver qué va pasando. Esta semana vuelve a haber torneo del Challenge Tour en Sudáfrica y la que viene también. Son tres semanas seguidas en Sudáfrica, así que tiempo para ir rodándose y dejándose ver por los puestos de arriba. Bien es cierto que Manuel Elvira empezó muy bien el torneo, ¿eh?
Sí, estuvo, es verdad.
Se metió ahí en el top 10 a dos golpes del liderato. Y oye, pues va dejando ahí una semillita, una muestra de lo que puedo hacer. Y Symetra Tour. Terminamos este repaso de torneos con el Symetra Tour y con el Alps Tour. En el Symetra...
Con una de nuestras preferidas.
Sí, es muy grande. Fátima Fernández Cano. Cuarta, después de entregar la mejor vuelta el último día. Es que hay que arañar hasta el último día, hasta el último hoyo. Hay que ir arañando en estos circuitos satélite para clasificarse para el LPGA. Lo sabe mejor que nadie Fátima Fernández Cano, que consiguió el año pasado precisamente una tarjeta, muy condicionada, pero una tarjeta.
No sabes las ganas que tengo de verla en la primera división.
En el LPGA, sí.
A ver, quiero porque, no sé, tiene tanta garra esta jugadora. Y luego está completándose también como profesional,
sí,
¿no?
Sí.
Evolucionando también, que de verdad es que tengo muchísimas ganas.
A ver si pronto tiene opciones de entrar en algún torneo que baje, ¿no? Un poco el feel, ¿no? El número de jugadoras que quiere jugarlo. Bueno, ha sido cuarta. ¿Esto qué le permite? Pues le permite ponerse segunda en el orden de mérito del Symetra. Fabuloso. Recuerden que las 10 primeras son las que consiguen la tarjeta, una tarjeta ahora sí, muy buena para el año que viene, que es lo que está buscando Fátima fundamentalmente. Y en el Alps Tour, pues cuarta posición también en Italia, en el Abruzzo Open de Joel Moscatel. Pues está muy bien, porque es un amateur. Está empezando, digamos, su carrera. Él sí que lo tiene ya muy claro que va a ser profesional. Pues está bien que juegue con profesionales y se vaya viendo, se vaya rodando. Y si encima queda cuarto, pues está demostrando cosas este chaval.
Ya te digo que se está demostrando. Siempre lo decimos, ¿no? Ni el Alps ni el circuito de abajo de la esquina.
De tu casa.
Es fácil quedar cuarto y mucho menos primero.
Así que Que nada, que hasta aquí llega, ¿no? Esta bola provisional con estas vistas fantásticas, ¿eh? Al green del hoyo 18 de Costa Adeje. Les dejamos hasta el jueves, que volvemos con este mismo podcast para analizar pues todo lo que haya pasado esta semana. Hay alguna cosita muy interesante, ¿eh? Que no se la pierdan porque yo creo que les va a gustar en Ten Golf esta semana. Alguna entrevista que va a caer, que yo creo que va a llamar la atención. Mientras tanto, pues nos seguimos leyendo, viendo y demás en Ten Golf, y el jueves nos volvemos a escuchar. Así que nada, David Durán, hasta el jueves. Muchas gracias.
No, las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.